estás? Un gusto como siempre.
¿Todo bien, vos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, por dos temas te estábamos molestando, Luis. Primero por este documento que han publicado y que están tratando de promocionar, que es por la democracia, no a la derecha, por lo que se va a venir a partir de las elecciones. ¿Qué me puedes decir de esto?
Sí, eso no tiene nada que ver con el tema del colegio, ¿no es cierto?
No,
eso
no,
es,
claro, claro.
Es absolutamente independiente, que tiene que ver con
lo
que ha sido la mi militancia política a lo largo de mi vida. Y sí, esto estamos convocando todo una cantidad de agrupaciones y partidos que tenemos que ver con el arco progresista de la política para el día 16 en el Paseo de la Plaza. Estamos convocando a un acto donde la consigna es esa, 40 años de democracia, advirtiendo lo que podría pasar o lo que vemos que está empezando a suceder con este reverdecer de algunas ideas de derecha, que lo que están haciendo es destruyendo lo que ha sido nuestro pacto democrático los últimos 40 años, ¿no? Cuando se reivindica la dictadura o esta política negacionista que se viene sucediendo, o cosas como, por ejemplo, hablar de qué hubiera ocurrido si la Gestapo fuera Argentina, o desconocer, o esto de cuestionarse San Martín, padre de la patria, o la venta de órganos, la venta de chicos, bueno, todo este desquicio que culturalmente la derecha está tratando de imponer, y que es también viene atado no solo a esto, que parecería todo una parafernalia, sino también a lo que va a ser seguramente de ganar alguna de estas opciones de derecha, la pérdida de derechos por parte del pueblo y de los trabajadores fundamentalmente. Lo vemos cuando la otra candidata de la derecha, Bullrich, dice que si ella es electa presidente, en 10 minutos termina con las indemnizaciones. Bueno, eso está marcando claramente lo que ellos piensan, y nosotros desde el arco progresista pensamos absolutamente distinto, ¿no? Entonces lo vamos a plantear y lo estamos planteando, y queremos que por lo menos hacer conocer de todo este arco del progresismo a dónde estamos parados en este momento.
Recién hiciste mención al desquicio de propuestas por parte de la derecha de diferentes temas que enervan a más de uno. Pero esto no se ha dado gracias al desquicio, justamente usando la misma palabra, del arco progresista que ha estado en el gobierno últimamente, que le da pie a que estas nuevas formas de hacer política aparezcan.
Es que yo creo que sería mucho más complejo definir qué entendemos por progresismo y hacia dónde vamos.
Sí, claro, no, porque aparte creo que ninguna de las tres opciones es muy de progresista, que digamos, que tengamos para
votar. Por eso, no, nosotros, yo creo que el progresismo, en cierta medida, o en gran medida, a partir de lo que fue la desaparición del Frente Amplio Progresista, de que el radicalismo se apartara también de ese arco progresista, lo mismo que sectores del socialismo, ha quedado desdibujado. Y hoy vemos cómo la derecha ha ganado posicionamientos, y pero lo que también debemos entender es que hay condiciones básicas que en la democracia en 40 años habíamos logrado. Por ejemplo, el consenso democrático, y la derecha viene a romper el consenso democrático. ¿Por qué? Cuando uno plantea esto, que lo volvemos a rediscutir si hubo una guerra, si no hubo una guerra, cuando la justicia dijo que acá, en este país, la teoría de los dos demonios no funciona, y que el terrorismo de Estado se probó, porque no solo eso, sino la desaparición forzosa de personas, tirar gente de los aviones, y cuando volvemos a querer discutir nuevamente esto, bueno, estamos retrocediendo a un periodo predemocrático. Entonces, lo que está en peligro hoy es la democracia, y no podemos atar esto a decir que el progresismo fracasó. Yo creo que lo que hay que volver a plantearnos es estas cosas. Ahora, también que se una cantidad de derechos que se logran a través de la idea de una sociedad progresista que termina siendo más liberal de lo que propone esta gente. Porque cuando uno considera que la mujer tiene determinados derechos y ahora te dicen que van a cuestionar o van a eliminar la ley de aborto, que van a eliminar, bueno, matrimonio igualitario y toda una condición social que solamente se puede plantear desde los sectores progresistas, eso es más liberar o libertario, si vos querés, que lo que plantea esta gente, que lo único que a ellos les interesa es la pérdida de derechos, porque responden a intereses de un capital que lo que busca es la mano de obra barata, la pérdida de derechos. Entonces yo vos mañana te puedo pagar 2 pesos, y cuando no tengo más ganas de pagar 2 pesos, te meto una patada y no te pago nada, y anda a la calle y no vas a tener protección del Estado. Todo esto que es lo que esta gente viene a traer. Bueno, nosotros tenemos otra visión de la sociedad.
Luis, coincido.
Y no es solo un tema económico acá, porque parece que se subsumiera la discusión a un tema económico. Para mí es mucho más profundo.
¿Pero no es lo que está sucediendo ahora, Luis?
Mirá, pero hoy nosotros podemos discutir de otro lado sobre conceptos básicos que no se pueden volver a discutir. Nosotros no podemos volver a discutir otra vez y llevarnos a la agenda de la derecha, volver a discutir nuevamente, discutir que los trabajadores tienen determinados derechos que no los pueden perder. Si volvemos a rediscutir esto, porque aparte ya lo hemos vivido, Marcelo, uh-huh. A ver... Esta gente no trae nada nuevo. ¿Quién está alrededor de La Libertad Avanza? Está los que fueron todos los funcionarios que fueron del gobierno de Menem. O sea, lo tenés a Roque Fernández, lo tenés a Carlos Rodríguez, lo tenés a toda esta gente, y del otro lado lo tenés a Melconian, que terminamos con el país no solo fundido, todo fundido adentro, con un destruido, incendiado el país al borde de la disolución nacional. Entonces, los que tenemos algunos años más, nos acordamos cómo terminamos con todo esto. Y hoy te vienen a decir lo mismo, de la dolarización o la bimonetarización, que eso en el mundo, esas discusiones están, porque la derecha, que viene a plantear esto como novedad, es lo más retrógrado que hay, porque estas son discusiones de los años 70, que ya están zanjadas. Entonces, esto que vienen a decir realmente no cambia. Al contrario, lo que va a ser, dentro de unos años terminamos en un proceso que ya lo hemos vivido. Terminamos con 40 muertos por la política de esta gente. 16 Quasimoneda, terminamos así. Nosotros, por lo menos los que tenemos unos años, no nos olvidamos de esto, ¿eh?
Luis, entonces, ¿la convocatoria para cuándo es?
El día 16 a las 4 de la tarde en el Paseo de la Plaza. Bien. Ahí vamos a estar reuniéndonos, todo un grupo, una cantidad de agrupaciones que respondemos al arco progresista, como para también hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Porque las descalificaciones que recibimos, zurdo de M, esto... Bueno, a ver, hay gente que también, yo creo que desde algún lugar de lo que es la centroizquierda y lugares que hemos transitado a lo largo de la vida, también tenemos que decir nuestras cosas y estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? La violencia de la derecha no nos va a hacer callar.
Bien, Luis, cambiamos de tema. Te pregunto por la ley de alquileres, que llegan 2 proyectos a la Cámara de Diputados, y la ley de alquileres que sigue sin quedar nada definido, nada a favor, nada para festejar, cada vez más complicado el tema.
Cada vez más complicado y se va a complicar más. Cuando la política, y en esto vos fijate que ahí no hay partidarios, cuando la política le falta primero conocimiento y segundo se hace política panfletaria, tenemos los problemas que tenemos. Nosotros durante 30 años tuvimos una ley que no tuvimos ningún problema. Ahora, cuando entraron a toquetearla la ley, empezamos a tener problemas. Y esto no se va a solucionar porque está atado a 2 temas. Primero, cuando vos vivís en un contexto inflacionario como este, lógicamente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda hace que las relaciones personales sobre todo en las contractuales, sufran tensiones permanentes. Entonces, cuando vos vas a en este momento, lo que va a modificar no va a cambiar. El tema de ley de alquileres hay que verlo en un contexto mucho más profundo, que lo hemos charlado con vos, Marcelo, muchas veces, que es el tema de general de la vivienda. Entonces, vos pasaste de un 20% en el censo anterior de familias argentinas que no tenían vivienda, que no eran propietarios, a un 35%. Y yo voy a poner un ejemplo que lo di en la comisión de cuando estuvimos trabajando por el nuevo código urbanístico. En Mercedes ese porcentaje es del 38%. Se hicieron en Mercedes viviendas como no se hizo nunca, ¿no es cierto? Hay 800 viviendas entre las que se hicieron en ejecución y demás, pero vamos a solucionar el tema 800 cuando nosotros necesitamos 5.000, y eso se hizo en 4 años. Entonces la solución no pasa por ahí. Hay que abordar el problema de manera integral. Si vos abordás nada más los alquileres de manera aislada, y de esta manera que lo están abordando, no va a pasar nada. Hoy le van a decir a los inquilinos, como ya le dijeron, uno ve a estas pseudo asociaciones de inquilinos festejando, y festejaron la ley Lipovetsky, que fueron coautores, que hizo este desastre, y ahora están festejando otra que supuesta modificación que va a haber, que va a ser otro desastre. Si nosotros no abordamos de manera integral, aparte, nuestro país, la geografía y y las formas de vida de nuestro país son distintas y hay que abordarlo con un concepto integral y federal. Nuestros legisladores, lamentablemente, cuando llegan a Capital Federal se olvidan de todo y ven Capital Federal. Yo escuchaba los discursos legisladores del interior que hablan de los precios de Puerto Madero o de la zona norte Capital Federal. ¿Qué tiene que ver, mi amor, con un ojo el hacha? Puerto Madero no es Mercedes. Nordelta no es 25 de mayo, Perico Jujuy no es Calamuchita. Entonces tiene que haber un concepto federal también en las locaciones, y es mucho más profundo, con dos artículos, salga cualquiera, cualquiera de los dos proyectos. Si alguien piensa que con esos dos artículos va a tratar de solucionar algo, está completamente equivocado, y los primeros equivocados son los legisladores.
¿Qué pasa si el gobierno, por ejemplo acá en Mercedes, hubiera hecho 100 casas y las pone en alquiler?
Bueno, eso es lo que ocurre. Por eso, cuando se habla y no se conoce, y extrapola legislación de manera... El otro día escuchaba y dice, bueno, pero en Alemania los alquileres se regulan. Sí, macanudo, pero en las ciudades alemanas alrededor del 50 y 60% de la oferta del alquiler es estatal. En Holanda el Estado maneja los alquileres en una gran proporción porque invierte en alquiler social. El problema de nuestro país es que el Estado no invierte ni en alquileres ni en eso. Eso es lo que tenemos que discutir. Ah. ¿De qué manera se genera una multiplicidad de ofertas? Porque aparte, Marcelo, hay otro concepto que tampoco lo abordan los legisladores, que hay una realidad distinta, que la conocemos nosotros los que transitamos dentro de ese ámbito, que es que hoy las nuevas generaciones, primero porque no tienen acceso al crédito, pero segundo que hay muchas de las nuevas generaciones que no les interesa el adquirir vivienda porque consideran que es una inversión que es mala, y sí, es horrible la inversión, pero consideran que no lo, que hoy pueden invertirlo en otra cosa y el alquiler les resulta barato. Para eso le tenés que dar oferta también, entonces vos tenés que segmentar, tenés que, el Estado tiene que invertir, tiene que haber, bueno, todas esas cosas, si vos no las discutís de manera integral, viste, es como cuando vos vas al médico y te dice, bueno, acá tenés la uña encarnada y tenés un cáncer un cáncer adentro, bueno, vamos con la uña encargada, no, vamos a tratar de curarnos primero el mal de fondo. Bueno, esto pasa lo mismo. No hay discusión de fondo del tema de vivienda. Y como no hay discusión de fondo, el rol del Estado que debe cumplir, cómo tiene que ser y de qué manera le acercamos soluciones a la gente, esto, Marcelo, va a ir empeorando.
Y sí, sí, totalmente. Y es cierto lo que decías, los pibes jóvenes sobre todo ya tienen como filosofía de vida que no les interesa comprarse una casa o que el fin de su trabajo, de lo que consiguen, sea para la compra de una casa, sino que a mí me sale más barato alquilar y listo, me saco del problema de encima.
Claro, porque generacionalmente nosotros, como en el caso tuyo, vos sos más chico que yo, pero en el caso nuestro, que veníamos de las generaciones anteriores, que eran prácticamente la primera o segunda generación de inmigrantes, el inmigrante normalmente venía y lo primero que le interesaba al inmigrante era poder tener la casa propia, era comprarse el terreno en cuota y después inclusive hasta medio... Tipo cooperativa, ¿viste? Bueno, hoy se hace la casa Marcelo, vamos todos a ayudarlo a Marcelo, que vaya haciéndose la casa, después se la hace Luis, vamos todos a ayudarle, hacemos la losa todos juntos. O sea, esa cultura hoy no está. Hoy no está. Entonces, a la gente le interesa como un lote en cuesta, y a pocos. Y le interesa esto, como vos decías recién, no lo ven de otra manera. Porque inclusive este mensaje de los economistas, la otra vez, anécdota, fueron a la costa a dar, a un colegio fueron a dar una charla uno de estos economistas que sale todos los días, y dice, no hay que comprar inmuebles, hay que comprar títulos y acciones, un tipo que se dedica a los títulos y acciones. Entonces vos decís, bueno, pero vos le metés esto en la cabeza, ahora qué pasa después a los 65, 70, y va a ser tarde, hermano. Y te va a dar, y no sabemos si te va a dar. Entonces, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de falta de política, hay una cuestión de falta de crédito. Entonces, si todo este combo que lo estamos viendo, vos pensás que se va a solucionar con dos artículos, de modificar el código de dos artículos. Me parece que... no es lo que hay que hacer, ¿no? Y ese es el abandono de la política, Marcelo. Fíjate, un tema trae al otro. Cuando la política no te da respuestas adecuadas a los reclamos de la sociedad, llega, como dice el Papa Francisco, viene Adolfito.
Luis Colao, te agradezco mucho el contacto.
No, Marcelo, gracias a vos como siempre. Todo lo mejor y nos estamos viendo.
Abrazo grande, buenos días. Era la palabra de Luis Colao, dirigente de progresismo.